Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Bárcenas, el que fue tesorero del PP, quiere hacer el mayor daño posible a su antiguo partido. Este podría ser el titular con el que resumir lo que ha pasado en las últimas horas. Faltan 5 días para que empiece la Audiencia Nacional el juicio por la caja B del Partido Popular. Este es uno de los juicios pendientes por posible corrupción que tiene el Partido Popular. Es otro caso diferente al que provocó la condena de Bárcenas en 2018. Aquel caso era el de los primeros años de la trama Gürtel, hasta 2005. En aquel caso no se juzgaba la caja B del Partido Popular. Lo que pasa es que un juez que se llamaba De Prada dijo que sí había quedado probada esa caja B. Lo dijo el juez, pero no tenía que haberlo dicho, como luego corrigió el Supremo. Este era un juez de la Audiencia Nacional. Otra cosa es que Sánchez fundamentara su moción de censura en lo que dijo De Prada en aquella sentencia de la Audiencia Nacional. Ahora ya digo sí, ahora ya no estamos hablando de algo referido a la Gürtel, sino el juicio de la caja B, del PP. Ahora es normal que los jueces se pronuncien sobre eso. Y Bárcenas, para hacer daño a su antiguo partido, ha mandado un escrito a la Fiscalía. En ese escrito asegura que había caja B, que el dinero se recibía de empresarios a cambio de favores, que Rajoy estaba enterado y que se le daba dinero a los altos cargos del PP, también a Rajoy. Esta es, por lo menos, la tercera versión que Bárcenas da ante la justicia sobre este asunto. Ante los periodistas ha dado diferentes versiones más. Ante la justicia, ya digo, al menos tres. En la primera no fue claro, en la segunda, la segunda versión la dio en el juicio por los primeros años de la Gürtel, no habló de contabilidad B, de caja B, habló de una cosa que se inventó, que era contabilidad extracontable.
No estaba en la contabilidad, era una contabilidad extracontable. Extracontable.
No existe una contabilidad extracontable, pero no quiso hablar de caja B. Ahora, en este escrito que ha remitido a la Fiscalía, sí habla claramente de caja B, de sobres. ¿Por qué hace Bárcenas esto en este momento? Bárcenas fue condenado en el juicio de la primera fase de Gürtel y también fue condenada a su mujer. Bárcenas dice que pactó con el PP el silencio a cambio de que su mujer no entrara en prisión. La mujer de Bárcenas entró en prisión en noviembre. No podemos imaginar cómo el PP podía evitar que entrara en prisión la mujer de Bárcenas. ¿Qué consecuencias jurídicas tiene el escrito que ha presentado ante la Fiscalía Bárcenas? Bueno, pues serán los jueces los que tendrán que valorarlo. El modo de comportarse de la Fiscalía pues siempre estará bajo sospecha desde que Dolores Delgado es la fiscal general del Estado. ¿Qué consecuencias políticas tiene este escrito que ha presentado Bárcenas? El foco cambia de dirección. Ahora mismo, a las 6:01 y 2 minutos de la tarde, 3 minutos, no estamos hablando de los errores en la gestión económica y sanitaria cometidos por Sánchez, de la pandemia. No estamos hablando de que se haya ocultado por parte del Gobierno un informe del Consejo de Estado. No estamos hablando del incomprensible borrador de ley trans. El foco se ha modificado. El PP repite que ya no hay nadie en la dirección actual de su partido que tenga que ver con la época de Bárcenas. Y es sustancialmente verdad. Pero inevitablemente con esto la imagen del PP se desgasta. Los problemas, los marrones no solucionados a tiempo, y el PP tuvo muchos, se convierten en una pesada herencia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que 10 comunidades autónomas recurren ya a la sanidad privada para derivar pacientes ante el colapso de los centros públicos por el aumento de casos de COVID en esta tercera ola de la pandemia. Celia Hernández.
De momento son Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, Cataluña, Galicia y Extremadura las que han optado por este traslado. Un camino parecido han tomado el País Vasco, Castilla y León y Aragón, que remiten a lo privado solo a pacientes no infectados. Mientras Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias o La Rioja no barajan hacer traslados. Por su parte, Andalucía se muestra proclive al acuerdo de cooperación público-privado, pero aún no se ha sumado al proceso, al igual que Baleares. Los traslados, por cierto, difieren mucho en su precio de una comunidad a otra. En Madrid, por ejemplo, el coste será de más de 700 800 euros por enfermo y día en planta, mientras que en la Comunidad Valenciana será de 310 euros.
Y el sector de la hostelería es uno de los más perjudicados por las restricciones impuestas a causa de la pandemia de coronavirus. Hoy denuncian que solo 4 comunidades autónomas han dado algún tipo de ayuda al sector. Marta Ruiz.
Es lo que asegura la patronal de la hostelería en base a la información de las asociaciones territoriales a fecha de 14 de enero. Además, aquellos hosteleros que han recibido alguna ayuda ha sido un pago único de unos 1.500 euros. Hay que recordar que la mitad de las comunidades autónomas ya han prohibido servir dentro de los locales. Es el ejemplo de Aragón, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, La Rioja, Murcia y Navarra. Los hosteleros exigen a las comunidades que concreten las ayudas que van a destinar al sector y no descartan acudir a los tribunales para denunciar las medidas puestas en marcha para frenar los contagios en un sector que aseguran no es la principal fuente de contagio.
Nos acercamos ya a la bolsa, que ha subido otro peldaño. Los inversores se animan ante la esperanza de que pronto remita la tercera ola del coronavirus, según aumenten las vacunaciones. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa ha cerrado en positivo, animada por Repsol, por Telefónica y también por los bancos. Ha subido el Santander, que ha publicado resultados esta mañana. El índice IBEX 35 ha sumado hoy un 0,8% hasta 8.012 puntos. En lo que va de semana ha ganado ya más de un 3%. Hoy las ganancias no han sido más amplias, porque sigue deteriorándose la actividad en el sector servicios. La borrasca Filomena se ha sumado a los efectos de los confinamientos por la pandemia hasta dar como resultado una nueva caída en la actividad hotelera y turística, que es la columna vertebral de la economía española. Hoy ha destacado la bolsa de Milán con una subida del 2%. Mario Draghi, el exgobernador del Banco Central Europeo, va a formar un ejecutivo tecnócrata tras el colapso de la actual coalición de gobierno. Draghi tendrá que lidiar con la crisis política y con los enormes desequilibrios que pesan sobre la economía italiana, en especial el déficit y la deuda pública. De momento, hoy el euro se ha debilitado, ha bajado hasta 1,20 dólares.
Y en los deportes, hoy juega el Barça en la Copa del Rey. Luis Munilla.
Buscamos otros dos semifinalistas que acompañan al Sevilla en el sorteo de este viernes. Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7, porque a esa hora arranca el Levante-Villarreal. ¿Con qué última hora desde el Ciudad de Valencia, Pedro Zamora?
Los dos equipos ya están en el estadio. El Levante busca las semis por segunda vez en su historia. 11 confirmados. Paco López cambia el sistema y juega solo Dani Gómez en punta. En el Villarreal, Gerard Moreno es suplente y arriba en ataque estará Paco Alcácer.
Y luego a las 9 en Los Cármenes, Granada Fútbol Club Barcelona, Elena Condis.
El Barça puede contar con Busquets tras sanción y recupera a Des con el alta. Koeman prepara pocas rotaciones. Ayer ensayó después de los episodios de Córdoba y Cornellà los penaltis. Leo Messi será titular y en la portería volverá Neto. También se esperan algunos cambios en defensa, como la entrada de Sergio Roberto y Lenglet. No está Piqué, ni Coutinho, ni Ansu Fati, los tres lesionados. El Granada solo cuenta con Eiteki y Montoro en el centro del campo por las lesiones de Milla y Gonalons y el positivo por COVID de Yángel Herrera apunta a que habrá novedad en la portería y que Ruiz Silva será titular en lugar de Aon, que hasta ahora venía jugando en Copa.
Y eso hoy. Para mañana queda el Betis Athletic de Bilbao. En el Real Madrid, lesionado Eden Hazard. Tiene para 4-6 semanas. Además, competición ha sancionado a Militao con un partido. Y en la Liga Iberdrola, en la Liga Femenina, el Barça le acaba de ganar 0-3 al Levante.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, dificultades en la M40 entre Vallecas y Vicálvaro, dirección A2. Y accidente laboral en el número 11 de la calle Rioja, en el distrito Alameda de Osuna Barajas. Un hombre de 40 años está grave tras cortarse en el abdomen con una radial en una vivienda. El trabajador ha sido trasladado al hospital Ramón y Cajal. Y dos investigadores de la Universidad CEU San Pablo han descubierto en la Sierra de Guadarrama una nueva especie de zarza con una composición química beneficiosa para la salud. Su actividad antioxidante puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y el cáncer también. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos a intentar hacer un ejercicio. Echar la vista atrás y si te pregunto, si te acuerdas de cómo eras hace 10 años, no sé, el peinado que llevabas, la ropa, cómo ha cambiado, cómo era entonces la fisonomía de tu cara, es posible que no te acuerdes, porque además el tiempo pasa súper deprisa, ¿verdad? Pero si pusieras 10 fotos tuyas en fila, ¿no? Una detrás de otra, de los últimos 10 años, es posible que te llevarías pues alguna sorpresa, ¿no? Detalles en los que no habías reparado, pero que viendo las fotos así todas juntas de los 10 años, pues tienes una perspectiva de cómo realmente ha ido pasando el tiempo por ti. Bueno, pues eso es lo que lleva haciendo el fotógrafo de Tárrega, en la provincia de Lleida, Jaume Solé, desde hace una década. A esta hora siempre cuento con la mirada de Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo eras tú hace 10 años?
Igual, porque yo peinado no he cambiado.
De pelo más o menos igual, ¿no?
Porque estoy pelón desde hace ya unos cuantos, así que lo que puedo tener son más arrugas, alguna cana que otra, pero es que tampoco tengo pelo, tampoco tengo canas, entonces... Pues, ¿qué quieres que te diga?
O sea, que como el pelo sigue igual, ¿tú crees que la diferencia es mínima?
El pelo es muy importante, ¿eh? Ojo,
el pelo es muy importante,
es verdad, importante.
Es
el verdad, pelo y el peso es fundamental, ¿eh? O sea,
ya, eso... pues mira, sí, estoy de acuerdo contigo, pelo y peso.
Sí, bueno, hoy lo que nos vamos a detener es en la mirada de Jaume Solé, que es una persona muy inquieta y que lleva desde el año 81 en el mundo de la fotografía. Fíjate, ya en 2011 comienza con este proyecto que se llama Retractació. Espero haberlo dicho bien y si no, pues me perdonan los catalanopardantes. Lo que quería era crear un fondo de imágenes en 3D de todos los ciudadanos de Tárrega. El Archivo Comarcal de Urgel vio este proyecto como una oportunidad para documentar el paso del tiempo de las personas y como tú decías, pues cómo ha cambiado el peinado, la moda, la fisonomía, y el mejor escenario para retratar a los ciudadanos fue la Feria de Artistas de la ciudad, que se celebra el 6 de diciembre. Allí solamente puso unos pocos requisitos: nacer o vivir en Tárrega, trabajar allí y sentirse targarín, que me encanta que digan targarín, porque me suena a la casa Targaryen.
Es verdad.
De Juego de Tronos.
Es verdad.
A Daenerys Targaryen, que a lo mejor era targarín. Bueno, en 2013 retrató a 400 vecinos con un proyecto que pues que fue creciendo y que tiene ya pues en el archivo documental a 1.400 personas, fíjate.
Fíjate, casi nada.
Y de esas, el 40%, Pilar, han ido todos los años, todos. Este pasado 2020, que con el tema del COVID fue muy complicado, pues Jaume trasladó a la tienda de fotografía su set para seguir haciendo las fotos y se han organizado unas colas tremendas porque nadie se lo quiere perder. Todo el mundo quiere presentarse allí para hacer la foto y se están incluso pensando y planteando presentarse al Récord Guinness. Yo creo que, bueno, es una historia preciosa.
Jaume Solé, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javi, o sea, Pilar. Encantado de tenerlos un poco más directos.
Bueno, pues aquí estamos para hablar contigo, porque retratar a 1.400 personas a lo largo de 10 años, desde luego, no ha debido ser fácil. Me comentabas que todavía sigues reorganizando las fotografías, por ejemplo, de 2019, porque la foto de 2020, bueno, en principio no la ibas a hacer, aunque finalmente, como dice Javi, de otra manera, pero también os habéis animado, ¿no?
Sí, porque claro, les hago firmar un contrato, una hoja de autorización de esta imagen,
sí.
Y les digo, mirad, esto es un contrato que no puedes morir ni estar enfermo, tienes que venir todos los años. Y dice, no, firmo, con tal de no morirme. Claro,
me encanta.
Salimos a las dos bandas, ¿eh?
Oye, me encanta esa cláusula, yo también la quiero firmar.
Sí, os la paso enseguida, ¿eh? A ver si la podemos alargar y todo.
Oye, Jaume, ¿por qué son fotografías en 3D? ¿A qué te refieres? ¿Cómo haces estas fotografías?
Mira, todo empezó al principio viendo el año 99, ya lo estaba dando molde, con la película de Matrix, ¿os acordáis? El famoso saltito.
Sí, claro.
Claro, yo voy al cine y me da igual la película como sea, estoy estudiando cómo la han hecho. Entonces investigué que la habían hecho con 60 cámaras. Digo, sí, caramba, lo voy a probar y tal. Empecé a buscar programillas y tal para poder hacer el efecto 3D.
La de la bala, ¿no? ¿Tú te refieres a esa escena de la bala en la que él se va para atrás a cámara lenta? Claro, claro.
No, el salto. Que te
el salto, bien.
En una terraza, es la primera, esa era la primera. Sí. Luego ya han venido más. Pero bueno, la primera...
Así que se ve, es verdad, desde que se ve como si la cámara girara alrededor, ¿no? De, o sea, se ven desde diferentes
puntos.
Bueno,
sí,
puntos,
le da un 360 grados y con la imagen congelada. Y digo, ahí va, esto es demasiado, esto lo tenemos que conseguir. A ver qué tal, ¿no? Entonces, pues bueno, esto lo 99. El 81 ya podías hacer la misma foto, pero con tres cámaras.
¿Y entonces es lo que hiciste? ¿Poner tres cámaras para fotografiar a cada persona? ¿Qué?
Exacto. Pero es que con el tiempo ya puedes hacerla con una cámara casi.
Ya, es que eso es increíble. Es que ya me ha cambiado la tecnología tanto, sobre todo a nivel de fotografía. Y probablemente la puedes hacer con una cámara y con un móvil, que es lo alucinante de esto, ¿verdad?
Exactamente. Es que con una simple... A ver, a nivel profesional, para hacer un HDR, por ejemplo, una imagen... que tiene tanta calidad las luces bajas como las altas, como las normales, hacemos tres fotos con el trípode aquello para poderla luego procesar. Pero es que con el móvil ya te pone aquello que nadie se fija, pero hay un HDR. Si tú pones HDR, ya consigues esa foto con esa calidad. Solo pulsando, solo disparando, sí. Imagínate. Sí. Yo me estoy media hora para hacerla.
Hombre, tú eres un profesional.
Entre comillas, ¿no? Y sin embargo, con un simple móvil ya lo consigues. A ver, no conseguirás luego la gran ampliación, pero para verla por el móvil, más que bien.
Oye, Jaume, pero perdona, Javi, o sea que tú, tienes esta técnica fotográfica, decides fotografiarles en 3D, pero ¿por qué empieza todo esto? Es decir, ¿por qué decides empezar a fotografiar a esta población de Tárrega durante un año y otro y otro y otro? Y dices, ese contrato, ¿no, Javi, del que nos hablaba, que les haces firmar? Sí. O sea, ¿por qué de repente se te ocurre esto? ¿Qué querías conseguir?
Muy fácil. Aquí en Tárrega, ya sabéis, supongo que lo sabréis, que tenemos la Feria del Teatro en la calle. Tárrega es un cruce de caminos entre Barcelona, Madrid, Andorra y para Valencia, ¿ok? Es un cruce. Claro, desde que hicieron la autovía ya no pasáis por el centro, pero siempre hemos ido, peco un poco de modesto, hemos sido una ciudad muy abierta y yo siempre he sido muy inquieto observando, ¿no? Como fotógrafo, observando a la gente y la gente de Tárrega, no porque sea de Tárrega, veo que en general tienen un perfil, ¿no? Como podéis tener en Madrid, en Barcelona, en Cádiz, en el País Vasco. Tenemos un estilo de vida, una cultura, etcétera, etcétera. Yo quería reflejar esto en una imagen. O sea, el perfil targarín, como decíais al principio, ¿no? Los targarines, buscar esto, ¿no? ¿Y esto cómo lo capturas? En una imagen, no es fácil, pero con muchas imágenes y viendo el brillo solo de las miradas, yo estoy viendo mi perfil ahí.
A lo largo de los años, sí.
Sí, no, bueno, a mí lo que me... según estabas hablando, también me estaba dando cuenta de que podría ser una maravillosa forma de también ver cómo evoluciona pues la tecnología, sobre todo, que es lo que más ha cambiado estos 10 años. Quizá la moda, como decías tú, pues antes, oye, se retrataba la gente con el traje regional y se hacía uno a la idea, quizá de muchos datos de la cultura. Ahora, pues...
Correcto.
Esta idea es buenísima, Jaume.
Que miramos fotos de la Edad Media y la gente va a una moda, pero las facciones son las mismas. Es la moda lo que te cambia, lo que te marca una situación exacta. Entonces, claro, me fue fácil porque digo, ¿qué hago yo con todas estas imágenes? De aquí van a quedar donde mejor que queden, sino en un sitio como es el archivo comarcal de Urgell, que decimos en catalán, del Departamento de Cultura de la Generalitat, que estén allí, que sirvan para siempre. Y claro, el director encantado, ¿no? Carles
ya me Quevedo, imagino. Bueno, pues los que van a estar ahí para siempre, entre otros, y permíteme, Jaume, son, por ejemplo, Gemma Peris. Hola, Gemma, buenas tardes.
Hola. Sí, Gemma, hola, Gemma. Buenas tardes a todos.
O David Marimón, hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque Gemma, tú eres de las que empezaste con el proyecto sacándote fotos en familia, incluso tu hijo pequeño se sacó la foto cuando apenas tenía meses, y su evolución a ti misma, cuando ves las 10 fotos ahí una detrás de otra, te asombra, ¿no, Gemma?
Claro, es alucinante cuando lo ves, porque mira, mi hijo pequeño tenía 3 semanas cuando hicimos la primera foto, o sea, 0 años, ahora ha hecho los 9 años y hemos hecho la última. Y claro, el cambio es alucinante, es que cuando lo ves se te cae la baba, lógicamente, porque soy su madre, ¿no? Pero ves cómo ha evolucionado y es una cosa que a lo mejor nunca habrías pensado hacerla en casa. Sí que tienes muchas fotos de los niños, lógicamente, como todo el mundo, pero no con una pose en concreto, con la misma mirada, con la misma sonrisa, aunque ves que año tras año va cambiando la mirada y la sonrisa. Pero, y es como un recuerdo, la verdad es que muy bonito. De hecho, nosotros, pues los cuatro hemos ido año tras año, toda la familia, a hacer la foto.
Oye, Gemma, David, no sé si alguno de los dos os ha pasado, pero yo he leído que Jaume, como que os pica, se mete con vosotros para haceros la foto, ¿eso es verdad?
Sí, un poco.
¿Puedo
sí.
decir que sí?
¿Sí?
Bueno, ya habéis visto que Jaume es un apasionado en todo lo que hace y tiene ese carácter además súper extrovertido. O sea que claro, él intenta sacar lo mejor de nosotros, de cada uno de nosotros.
Ya lo creo.
Significa un poco.
Y captar ese instante, ¿no?, tan especial de ese momento de tu vida en ese momento concreto. Y creo que, David, eso se nota mucho también en tu evolución. Cuando yo veo tus fotos de estos 10 años, tú siempre muy sonriente, sí. Todo hay que decirlo, muy sonriente, supongo que es parte de tu carácter. Pero es verdad que hay una foto en concreto, ¿verdad?, que se te nota además. Mira, decía antes Javi, yo no he cambiado mucho porque el pelo es muy importante y yo hace mucho que no tengo pelo, ¿no? Porque, bueno, Javi se quedó medianamente
calvo.
Sin pelo.
No, calvo, bueno, calvazo, vamos.
No es exactamente el caso de David, pero hay una de tus fotos donde apareces prácticamente con el pelo rapado y se te nota algo diferente en tu sonrisa. Y ese es un año muy especial, es el 2015. ¿Qué pasó ese año, David?
Mira, en este año pues fui diagnosticado con un linfoma de Hodgkin y en el momento que salgo en la foto pues estaba en tratamiento de quimioterapia.
Claro.
Es lo que se nota en esta foto, que se ve bastante más un poquito más delgado y pelado bastante corto y con un poquito de parálisis facial, que luego con los años se va corrigiendo. A la última foto ya no se nota tanto.
Exacto, tu evolución en ese sentido, David, en estas fotos. Claro, es una clara evolución, una muestra clara de tu vida, por supuesto, pero que además es que es quizá más patente que nunca en esas fotos, ¿no? Como luego vuelves a tener el pelo más largo, la sonrisa es eterna, eso es verdad, ¿eh? Pero esa evolución de cómo superas además ese momento tan difícil de tu vida, ¿no?
Sí, no, mira, lo fuimos superando, me gustó mucho el proyecto y claro, mira, me pasó en la mitad de la década y mira, pues orgulloso cuando veo las fotos, la cronología, yo me siento muy 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 muy, muy positivo.
Ajá. ¿Pero sales llorando, David, o
no,
en la foto? No, no,
no,
¿verdad?
No, lo que salgo es con la cabeza rapada al uno.
Ah, vale.
O sea, no, la sonrisa no la pierde nunca, David. Yo
sí,
creo que
sí.
Ni en ese momento, ¿no? Es increíble lo tuyo, ¿no?
No, allí tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte que me diagnosticaron el cáncer, lo encontraron precoz. Encontré un gran equipo médico aquí en el hospital de Lérida, me di cuenta de quién te apoya en la vida y quién lo necesitas, y la verdad que todos que me conocen me dieron su granito de arena para yo seguir con mi castillo.
Oye, Gemma, y las chicas que sois obviamente más coquetas, hablando pronto, ver esa evolución, que en el fondo la tenemos todos en el álbum familiar, ¿eh? O sea, pero claro, ver esa evolución ahí públicamente en el archivo de Urgell es llamativo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que a mí particularmente no me importa mucho. Sí que ves que, pues claro, las patas de gallo, pues sí, y las canas, pues también un poco. Pero bueno, al final es la vida, ¿no? Y sí que ves que pues vas cambiando las gafas, el peinado, y a lo mejor ves que un año estabas un poco más cansada y el otro, pues no tanto, o estabas, la sonrisa era más... Pero es bonito ver cómo van pasando los años y cómo evolucionas y cómo vas perdiendo un poco la inocencia tú también a medida que pasan los años.
¿Y tú crees que eso se refleja en la cara y en la foto también, incluso la pérdida de la inocencia?
Sí, bueno, claro, yo me conozco muy bien a mí misma y también puedo situarme en qué época están hechas las fotos.
Claro.
Y tengo el contexto para saber lo que pasaba en aquella época, ¿no? Pero sí, yo creo que sí que se ve. Bueno, Jaume mejor que ha visto tantas caras, pero te lo contará mejor que yo. Pero yo sí que noto cómo vas entrando en esa madurez y vas perdiendo un poco la inocencia año tras año.
Oye, por Dios, decidme que alguno os acordáis, ¿eh? Sea alguien que nos esté escuchando, alguno de vosotros, de un álbum de cromos que tenía yo de pequeño, que yo creo que era de mi madre, que era de caras del mundo. Y entonces tenías caras de personas de distintas partes del mundo, un esquimal, una persona de pues yo qué sé, de África, de y para mí era la cosa más apasionante del mundo ver las caras de distintas partes del planeta.
Sí.
Javi, no, yo no recuerdo.
No lo recuerdas, Gemma, es que soy yo muy mayor, es que soy ya muy viejo, muy viejo, muy viejo. No, le voy a pedir a mi madre una foto y os la mando,
vale.
Pilar, para que la tengas, del álbum este.
Oye, Jaume sí lo recuerda, ¿no, Jaume?
Ah, sí.
Yo sí lo recuerdo, hombre, ten en cuenta que tú y yo llevamos el mismo peinado. Y ellos son jovencillos.
Ay, qué bueno.
Sí, sí, sí.
Yo todavía te lo puedo contar, ¿eh?
Ay, sí, pues estás poco. Haciéndolo tú ahora, que es lo más bonito, Jaume. Ahora eres tú el responsable de hacer ese álbum de esta generación.
¿Y qué vas a hacer con todas estas fotografías entonces, Jaume? ¿Y hasta cuándo vas a seguir con esto?
Bueno, resulta que esto era para 10 años.
¿Y yo entonces ahora?
A ver, un seguidor. Bueno, ahora culminamos la primera parte, que era retratar a todos los participantes, y a continuación empieza la función, ¿no? Porque ahora viene lo interesante. Una vez tengamos organizados estas tres imágenes en cada carpetita, porque claro, hay una post-faena a continuación, que ya te digo yo, porque son muchas personas que son tres fotos por persona, y sí. Este año, claro, como el archivo va a ser un estudio sobre los cambios físicos, estéticos, durante toda la década esta, la fisonomía, peinado, etcétera, etcétera, claro, digo, a ver, este año la moda era la mascarilla, que como va
Fíjate,
a ser el último año,
es verdad.
Que me escuchen los de arriba, que va a ser el último año, que nos mandan cosas raras, entonces, pues claro, culmina con la mascarilla.
Es verdad.
Hemos hecho dos fotos este año por tres cámaras, ¿no? Entonces, ahora estoy terminando de recordar, porque claro, esto lo hacemos a ratitos perdidos. Y cabe decir que con el confinamiento he tenido más trabajo que nunca, pensando y haciendo cosas, investigando y estudiando, y se me ha quedado un poco apartadillo.
¿Has visto? Fíjate. Bueno, pues entonces, que como tú dices, el proyecto era por 10 años, pero que puede que tenga una continuidad, que además no quieres, por lo que veo, que esto se quede en la mascarilla como última imagen del proyecto, y lo entiendo, lo entiendo. Jaume Solé, oye, pues te seguiremos con este interesantísimo proyecto. Es una evolución a través de estas fotos 3D interesantísima de todo un pueblo. Gemma, David, bueno, David, que sigas con esa sonrisa impactante de todas tus fotos a lo largo de 10 años, y Gemma, bueno, pues también con sus características y esa manera, dice, de notar cómo pierde también la inocencia a lo largo de los años y que se refleja en las fotos, en fin, en las fotos que se le refleja al final todo, ¿no? La vida, en definitiva. Jaume Solé, gracias, Gemma. David, buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos, buenas tardes.
Porque, claro, como tú decías, Javi, es que tenemos muchas fotos, pero ponerlas una detrás de otra así, no solemos hacer ese ejercicio. Es
no, no, no. Bueno, y más ahora, sí. Ahora tenemos la posibilidad de hacer infinidad de fotos. No sé cuántas tendrás tú, pues, pero uno puede llegar a tener 700 en el móvil.
Uy, ¿qué dices? Yo tengo 4.500 y porque voy limpiando.
Sí, ahora bueno, lo complicado es archivarlas.
Eso,
ese es el tema.
Eso es el tema.
Te he mandado una foto del álbum, Pilar. Te va a encantar. Te la estoy mandando ahora mismo.
Pues muchas gracias por compartir. Gracias. Javi Nieves, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Tiempo para Securitas Direct. Elena Grandal, buenas tardes.
Y con un mensaje, Pilar, buenas tardes de nuevo, importante, que tiene que ver con nuestra seguridad, la de los nuestros, la de tus hijos, tu pareja, la seguridad de tus padres. Te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén, y es instalando la alarma de Securitas Direct. La alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a un equipo de profesionales. Ellos te van a mandar la ayuda que realmente necesitas y además, importante también, te van a acompañar en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777. Puedes calcular online también en securitasdirect.es. Te recuerdo el número 900-666-777.
Parecidos razonables que llevan a confusiones, a saludar a alguien pensando que era otra persona y no era, o algo que te ha pasado a ti, ¿no? Son historias que estamos recopilando hoy en la tarde con los oyentes. ¿Qué dicen, Fernando, Rosa?
¿Qué dicen?
Bueno, esto pasó en Sevilla y mucho cuidado con la efusividad a la hora de saludar.
Buenas tardes, gente. Pues lo mío tuvo lo suyo, ¿sabes? Porque íbamos por Sevilla, por la calle Sierpe, y íbamos dos o tres amigos, y digo, mira, ahí va Israel. Y le hice así por detrás, le digo, ¡hombre, Israel! Y le di aquí un bofetón en la cabecita y la se cayó de boca. Se partió un diente, el labio y la nariz. Y cuando se dio la vuelta, digo, mira, perdona, que no era Israel, dice, ni aunque lo fuera, que me ha partido toda la cara.
Pero si vamos a ver.
Pero esto
más que efusividad.
Qué es, barbaridad.
Violencia entre amigos.
¿Tanto que sí? Madre. Oye, pero acabo en comisaría, ya te lo digo yo.
Hay saludos un poco, es verdad. La gente coge, te pegan la espalda y dices.
Ah, sí, pero ya se hace menos eso, afortunadamente. Bueno, y ahora con la pandemia ni te cuento. Mira una cosa de la que nos hemos librado.
Sí,
del golpecito en la espalda ese. Cuando, hola, ¿qué tal?
Desde luego que sí. Bueno, y por aquí dicen que esto de los dobles es verdad, que cada uno tenemos uno, vete tú a saber dónde.
Yo no sé si tendremos un doble en la otra parte del mundo, pero vamos, yo hice la mili en Canillejas, estuve de turuta 15 días antes de licenciarme, más o menos. Me dijeron que había uno igualito que yo y le vi dos días y era igualito, igualito, igualito. Y muchas veces hay mucha gente que me dice, André, a ti te conozco yo de Valencia o de tal sitio. Y digo, pues ya está, el doble mío, que anda por ahí dando vueltas.
Ahí lo que pasa es que en la mili, claro, todos vestidos iguales, todos con el mismo corte de pelo, todos con el mismo moreno
garita.
Moreno, sí, exacto. Bueno, garita o campo de instrucción, pues sí. Claro, es fácil, es fácil. Todos cortaditos con la misma maquinilla, porque no era más que una maquinilla, pues...
¿Qué tiempos?
Bueno, pues confusiones, claro, parecidos a veces más que razonables, incluso posibilidad de dobles, dicen por aquí, que te llevan a confundirte con la gente. ¿Te ha pasado aquí? Bueno, pues a ti. Queremos que nos lo cuentes en el WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos que confiar y que las farmacéuticas en este caso estén a la altura de la situación.
Arrancamos febrero con esperanza, sobre todo porque enero ha sido nefasto, tanto en datos de muertos y contagios como en los retrasos de la vacunación. Para que te hagas una idea, el 78% de las dosis que se han puesto este fin de semana corresponden a segundas dosis.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La recuperación total de la movilidad en los próximos meses gracias a la vacunación.
¿Te acuerdas de aquello que dijo en mayo, turistas, España os espera desde julio? aquello de hemos derrotado al virus. También se dijo que había que salvar la Navidad y pasó lo que pasó, en fin.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios, con un 70% en la segunda unidad en muchos productos, como en el atún claro Albo en aceite de oliva, pack de 3 latas. Comprando 2, la segunda unidad sale a 1,43 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Endesa lanza Única, una cuota fija personalizada con la que pagas siempre lo mismo, sin sorpresas, independientemente de los cambios de precio de la energía o de que consumas un poco más si lo necesitas. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar, con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
...y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
I'm not getting through this. Hey, should I pray? Should I pray? Yeah. To myself.
Te hablo ahora de una mujer maltratada, de un maltratador, también de las familias de ambos y de tres policías municipales de Madrid, dos hombres y una mujer, que trabajan en el grupo de violencia de género. Son los componentes principales de una trama principal de una novela, pero una novela que más que nunca podemos decir que es real como la vida misma, porque nace de la experiencia de una agente municipal que trabaja precisamente en esta unidad de violencia machista. Pero empecemos conociendo algunos de los acontecimientos muy tristes y dolorosos que cambian la vida de la protagonista, que es Macarena, y su familia.
Pero él dijo un día, antes muerta que viva, con otro ni en sueños. O cuando escupía diciendo tu vida será puro miedo.
Y hablamos también de Aníbal, que tiene 31 años y que recuerda que a los 3 años le diagnosticaron un trastorno límite de personalidad. Y de Natalia, que es la policía municipal de este grupo de violencia de género, una tarde de febrero de 2012, recibe la llamada de Macarena, de Maca, que le confiesa entre llantos que Aníbal no me deja hacer nada, no se fía de mí, me controla constantemente, sé que me quiere y el motivo por qué el que es así es que no ha tenido la vida fácil. Es decir, llama porque no puede más, llama entre llantos, le cuenta lo que le pasa, pero incluso busca una justificación para lo que le pasa, ¿no? Bueno, esto y mucho más aparece en una novela que se titula Un currículum perfecto, y su autora, como te digo, es una agente de la Policía Municipal de Madrid, del Grupo de Violencia de Género. Se llama Noelia Colmenarejo. Hola, Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tristemente es una novela, pero está basada en un hecho real y a veces la realidad, como solemos decir, supera la ficción, como se demuestra en esta novela, ¿verdad?
Pues totalmente. La verdad es que ese es el motivo por el que escribí el libro, porque todo el mundo decía que la realidad supera la ficción y que era para escribir un libro, así que ahí estamos.
¿Cuál es el argumento de esta novela? Es decir, esta Macarena que un día llama y dice: no puedo con esta situación, estoy sufriendo esta violencia, ¿no? Pero por otro lado, es un caso muy, podríamos decir, enrevesado. ¿Qué es lo que ocurre con Aníbal?
Pues básicamente todo empieza como un caso de los normales, por llamarlo de alguna manera, que no es que sea normal. Pero empieza con una llamada y hay un acoso que no parece en principio muy grave. Y bueno, no obstante, era un acoso y había un peligro, con lo cual procedimos a la detención de este agresor. Y pensamos que, pues como la mayoría de los casos, una vez que se queda con la orden de alejamiento, que se solucionaría el problema. Pero lejos de eso, pues empezó a enrevesarse mucho más allá. Y hasta que acabó con un hecho que, bueno, él se presentó en su domicilio a altas horas de la noche, y porque ella iba acompañada de una persona, entonces no pasó nada, pero esta persona entró en prisión por ese motivo. Y igualmente pensamos que se solucionaría todo, pero a partir de esa entrada en prisión todo se complica muchísimo, muchísimo, muchísimo más, hasta tal punto de que llegamos a tener muchas dudas de qué hacer para solucionar este problema.
Claro, porque, bueno, realmente el título de la novela, Un currículum perfecto, tiene mucho que ver con esta extraña personalidad de Aníbal, que es el protagonista, por decirlo así, de tu novela, el maltratador. ¿A qué hace referencia?
Pues básicamente un currículum perfecto es porque, bueno, se puede leer dentro de la novela efectivamente el motivo, pero es que esta persona tenía un currículum perfecto, pues para ser un perfecto maltratador.
Indetectable, podríamos decir, o muy difícil de detectar.
Pues muy difícil de detectar, porque en estos casos muchas veces, cara a la galería, al público y demás, suelen ser personas muy agradables, que siempre están ofrecidas para ayudar, que saben, que son cariñosas, que están ahí. Entonces, claro, nos sorprende luego que realmente dentro de puertas para casa sea una persona completamente diferente.
Es capaz de crear toda una trama, digamos, para ir en contra de la protagonista, ¿no? De Macarena, de esta mujer maltratada que tú describes. Recordemos que son nombres supuestos, obviamente, en la novela, porque esto es una novela sobre un caso real, eso que quede claro, y entiendo que tú has cambiado, pues, no solo los nombres, sino otras muchas cosas, ¿no?, para que no se puedan identificar. Pero tú hablas de que esto es lo que tú calificas como un maltrato de violencia por poderes. ¿A qué te refieres?
Pues básicamente el maltrato por poderes yo no lo conocía. Cuando, vamos, dedicándome a esto no conocía ese término. Habíamos tenido casos similares, no tanto como este, pero no lo conocía el término hasta que una de las mujeres me habló de él. Y me encajó todo porque dije, anda, pues esta situación pasa bastante. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente en la institucionalización de la justicia. Que se utiliza la justicia de una manera pues que no se debe utilizar. Los resquicios legales, donde no está muy claro si está bien, está mal, denuncias falsas, acoso a través de rozar la línea de lo que está bien y lo que está mal. Que eso hace que sea muy difícil detectar este tipo de acoso y hace que, claro, también los tiempos de la justicia pues muchas veces son lentos, hay un juicio, luego pasa a otro juzgado, y todo esto el maltratador lo utiliza para ver a la víctima en los juzgados, para someterla, no solo psicológicamente, sino al final es un gasto de tiempo, un gasto económico, y dura mucho tiempo, porque claro, cuantas más denuncias, más juicios, más pendiente tiene que estar de todo, y al final la víctima no puede rehacer su vida, con lo cual es un maltrato muy duro.
De hecho, este caso en concreto es un caso que dura 6 años.
Sí, ni más ni menos que 6 años, que cuando nosotros empezamos y cuando pasaron esos 6 años y volvíamos la vista atrás, dijimos, madre mía, si nosotros pensábamos que dos chavales jóvenes que con esta denuncia le iba a valer un susto, que la mayoría, por suerte, con una denuncia y una orden de alejamiento, se asustan y paran de hacer lo que están haciendo. Pero vimos que no, que duró mucho, mucho tiempo y bueno, no voy a revelar obviamente el final de la historia, porque creo que el no conocer el final va a hacer reflexionar más a las personas que si lo conocemos, pero es muy duro 6 años como han sido.
Y no estamos hablando de, en este caso, de un maltrato físico, pero sí un maltrato a todos los demás niveles, digamos, psicológicos, de infiltración, por decirlo así, y de acoso a una víctima durante 6 años en que verdaderamente te vuelve la vida del revés. Hasta sí, que la víctima empieza incluso a dudar de sí misma, ¿no?
Sí, básicamente todo el mundo acaba dudando de muchas cosas. La víctima duda de sí misma, la familia. No es que dude de la víctima, por supuesto que no, pero sí que pone en duda de si la mejor idea fue poner una denuncia, si no había otras soluciones. Todo el mundo pone en duda el sistema judicial, todo el mundo pone en duda las posibilidades de ayuda que tiene la policía, servicios sociales y un montón de recursos que hay. Y al final, pues efectivamente, la víctima ya no sabe qué hacer y hasta ella misma se pone en duda, como bien has dicho.
¡Qué horror! O sea que un currículum perfecto, que por eso se titula así la novela, hace referencia a un personaje que tiene los suficientes recursos, por decirlo así, y conocimientos como para poder ejercer este acoso terrible durante 6 años y poner en jaque, por lo que me cuentas, incluso a la propia justicia, y por supuesto ni qué decir tiene ya a la víctima y a su familia. Pero al final, las cosas, por decirlo así, me imagino que no podemos desvelar el final de la novela, pero salen bien. Noelia, ¿para qué debe servir leer esta novela? ¿Tú por qué has sentido la necesidad de escribirla y qué mensaje quieres mandar con esto a muchas mujeres que se pueden ver reflejadas también en esta novela? En esta historia que tú cuentas, ¿no? Que, como decimos, está basado en un caso real.
Pues básicamente el mensaje que yo quiero transmitir es la importancia, que es muy, muy, muy importante, la importancia de la sociedad, del conjunto de todos, de lo que influye un comentario, una opinión, de qué manera podemos ayudar, porque hay dos cosas. Una de ellas es cuando vemos o presenciamos unos malos tratos, muchas veces la gente no quiere intervenir porque piensan que se meten donde no les están llamando. Pero al final, cuando presenciamos estos malos tratos, siempre, siempre, siempre nos estamos posicionando en un lado, o en el lado de la víctima o en el lado del agresor. Y si no hacemos nada, nos estamos posicionando del lado del agresor, porque le estamos dando carta blanca para que siga haciendo lo que esté haciendo en ese momento. Y por otro lado, quiero hacer reflexionar sobre esas opiniones que la sociedad muchas veces juzga, ¿no? Juzga las denuncias, que si son falsas, que si se ayuda a la mujer, que si no se ayuda al hombre. Y yo he de decir que como Policía Municipal de Madrid, nosotros llevamos casos de violencia de género y violencia doméstica. Y atendemos a mujeres y también, en algunos casos, a hombres. Es cierto que es un número mucho menor, pero nosotros ayudamos a las personas igual, de igual modo, a un hombre que a una mujer. Pero muchas veces a la que se juzga por denunciar falsamente es a la mujer, cuando está claro que mentirosos hay en todos los sexos. Pero que en este caso es un porcentaje mínimo lo que está demostrado que la mujer miente. Y ese porcentaje mínimo le va a dar igual lo que opine la sociedad, si la están juzgando o no la están juzgando. Pero con esas palabras de la sociedad atacando y poniendo en jaque si es cierto o no es cierto lo que una mujer va a decir, hace que la víctima en su momento tenga miedo de denunciar, no solo por el agresor, sino por también las consecuencias que su entorno y la sociedad puede tener contra ella por no creerla.
Me queda clarísimo, Noelia, ese es el mensaje, que nos miremos también cada uno de nosotros, ¿verdad? Esta sociedad que a veces pasa de puntillas ante estos temas, que miremos también qué parte de responsabilidad, como tú dices, tenemos nosotros, a veces por la inacción y a veces por los juicios, desde luego, que no se deben dar, sobre todo cuando no conocemos verdaderamente lo que pasa. Y Noelia Colmenarejo, Un currículum perfecto es la novela, la ha escrito una policía municipal de Madrid con casos, o basándose en casos reales. Gracias.
Pues muchas gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te viene muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Llega el invierno de oportunidades a El Corte Inglés. Solo hasta el 3 de febrero tienes todo al 50% en más de 300 marcas de moda mujer, hombre, infantil, lencería, accesorios y zapatería. Sí, todo. Y hay más. Si compras por la app del Corte Inglés, te regalamos 3 meses de tarifa plana de envíos, El Corte Inglés Plus. Aprovecha este invierno de oportunidades.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Atashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Son cosas que pasan, que te han confundido con otro. O que eres tú el que has caído en esa confusión. De estas confusiones hablamos hoy con los oyentes, Rosa.
Sí, curiosos también cuando te llaman porque te están viendo en la tele y tú estás tranquilamente en el sofá de tu casa, mira.
Hola, gente. Bueno, yo me dedico al mundo del espectáculo y teatro y de la televisión y todo esto a un nivel no conocido, ¿no? Y mi padre, un día viendo la televisión, se puso muy nervioso, me llamó por teléfono y me dijo, pero vamos a ver, Kenny, ¿cómo no me has dicho que tienes un programa de cocina en la tele? Digo, papá, yo no tengo ningún programa de cocina en la tele. Sí, lo que te estoy viendo, porque estás en la 1, enciendo la 1 y era José Andrés, el cocinero. Y me han confundido más de una vez. Y más ahora con la mascarilla, que solo se me ve de los ojos. Pero vamos, más de una vez me lo han dicho. Anda. Y mi propio padre en la televisión me confundió.
Hombre, su propio padre, ¿eh? Clavadito que tiene que ser a José Andrés, si no, ya me dirás.
Pues sí, bueno, y cuando eres tú el que metes la pata, madre mía, qué bochorno. Bueno, en este caso, tu madre.
Hola, gente. Bueno, yo tengo una anécdota buenísima de mi madre. Bueno, pues esto fue en un tanatorio. Se había muerto su cuñado.
Y había unas señoras en la otra esquina.
Mi madre, venga a mirar a las señoras. Y de repente mi madre se levanta y va donde las señoras y las dice, a ver qué, tú nos saludas, tú nos conoces, y la dice la señora, pues no. Y mi madre toda echada para adelante y haciéndose la chula diciendo, pero tú no eres fulanita. Y mi madre y la señora, pues no. Bueno, da vergüenza decirlo, pero nos tuvimos que salir a la calle de la risa que nos dio, de lo chula que mi madre se puso. Mi madre no ha hecho eso nunca, pero se envalentonó y la salió el tiro por la culata.
Pobrecita.
Venga, gente, un saludo.
Pobrecita, hombre.
Pues sí. Bueno, y esta historia también es buena cuando conoces a alguien y al cabo del tiempo, si alguien te recuerda, ¿y tú no?
Buenas tardes, gente. Bueno. Hace muchos años, cuando yo era muy jovencito, salíamos mi amigo Gustavo y yo de un bar y pasaron dos chiquitas de muy buen ver. Y en lugar de lanzarles un piropo, pues dijimos dos nombres al azar. Adiós, Rosy. Adiós, Ana. Y la sorpresa fue que se giraron y dijeron, ah, si sois vosotros, perdona, no os había conocido. Y nos miramos él y yo, preguntamos, y perdona, ¿nos conocemos de verdad? Y dice, sí, hombre, tú eres Carlos y tú Gustavo. Y el problema es que nosotros no ligábamos ni pagando. Y para una vez que habíamos ligado, ni nos acordábamos. Bueno, venga, saludos.
Ay, qué horror, de verdad, no quiero ni pensarlo. Anda, anda.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en internet. Trasteando me he topado con una escena retratada por Simone Wittgen, una holandesa que es muy conocida y de la que yo hasta el momento no tenía noticias. El retrato es de un camino en otoño, un camino que se abre paso bajo un gran roble con las hojas ya de color vino. La luz intenta filtrarse entre las ramas, pero casi no consigue atravesar la cerrada celosía. Todavía la sombra es oscura. Bajo el gran señor del bosque ya hay una alfombra. Y a la orilla del sendero hay también árboles menos majestuosos que saludan a los caminantes, quizá arces, seguro que abetos. Los caminantes son un hombre y una mujer bien abrigados. Él lleva sombrero y guantes y ella un chamarrón muy ceñido. Los dos, al mismo paso, han salido de la sombra del roble y van a entrar en una nube de niebla. Ella no necesita mirarle a la cara para saber que lleva en la nariz un gesto de desaprobación. No le gusta mojarse, ni lo más mínimo, ni siquiera mojarse con la niebla. Ella sabe, antes de que lo diga, por el modo en el que prepara la tostada del desayuno, si se ha levantado o no con buen ánimo. Ella sabe exactamente en qué parte del zapato, en todos los zapatos, se le forma una arruga. Ella sabe, sin que él se lo diga, por cómo cierra la puerta del cuarto común, qué domina en ese momento en su ánimo. Y él, pues a él le pasa lo mismo que a ella. Lo sabe casi todo antes de que ella abra la boca. ¿Y quién lo diría? En el modo de pasear los dos juntos, no parece que impere la costumbre. Cuando se les ve caminar juntos por el sendero, los vecinos se asoman y se preguntan, ¿quién es el tercero que camina a su lado?
Pues como caminamos en la radio, ¿verdad? Siempre juntos aquí en la tarde, esta radio que continúa, la radio que es Cope, y ya sabes que llega con la linterna de Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena Cope.
A estas alturas del gobierno de Pedro Sánchez ya no extraña la estrategia del doble juego, de la ambigüedad calculada, de la confusión permanente. El ejemplo de estas últimas horas es la relación con el independentismo, en particular con Esquerra Republicana de Cataluña. Por una parte, el Partido Socialista se une a Podemos para votar en el Congreso a favor de una moción de Esquerra por la que se compromete a convocar una mesa de diálogo tras las elecciones en Cataluña. Una mesa que aborde, entre otras cosas, la autodeterminación y la amnistía a los políticos presos. Dos conceptos que son ajenos a la arquitectura de nuestra Constitución. Junqueras y los suyos quieren tener todo bien atado antes del 14 de febrero, por si Sánchez cambia luego de estrategia. Por otra parte, el candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa, se muestra cauto a la hora de pronosticar alianzas con los grupos independentistas para el futuro gobierno de Cataluña. Los rechaza con la boca pequeña, pero con suficiente indeterminación, dado que es Esquerra quien asegura la estabilidad del gobierno de Sánchez. El problema no es la prudencia o la sutileza. Lo lamentable es la confusión permanente con la que parece que todo vale, como si diese lo mismo someterse a lo que dicte Esquerra que ceñirse a la Constitución. Es un juego que genera cansancio y desafección. Convendría que antes de que los catalanes fueran a las urnas, tuvieran al menos una idea clara sobre lo que van a votar y las repercusiones de su voto en el futuro.